Muy bien, cuando los colegas y amigos quieran formular preguntas, nos hacen las indicaciones del caso, también lo pueden hacer, como lo decíamos recién, a través del celular 099-186-381 o a través del correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Estamos realmente muy contentos porque hay muchas preguntas que están llegando desde todo el país. De todas maneras, quiero plantearle un tema al ministro y, en definitiva, a todo el equipo del Ministerio de Educación y Cultura. El Uruguay ha sufrido a lo largo de las últimas décadas un proceso de fragmentación realmente muy grande, geográfica, cultural, económica, social. Y uno de los objetivos de este gobierno es terminar con la exclusión. Sin embargo, la exclusión no es solamente un tema económico, es también un tema cultural. ¿Cuáles son las respuestas que se implementan para dar esta batalla a esta exclusión cultural? En cierta forma, tal vez en esa exposición ya hubo algunas referencias claras, pero nos gustaría un aspecto conceptual.
Sí, voy a pedirle al director nacional de Cultura, Hugo Chugar, que dé la respuesta. Quería mencionar, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que subraya la pregunta. Tenemos dos problemas serios en la sociedad a resolver. Uno es esa fractura, esa separación de componentes, ¿verdad? Ese aumento de distancias en la sociedad que termina separando componentes. Y cuando eso ocurre, la sociedad entera está enferma. Y tenemos que resolverlo porque de eso depende el futuro del conjunto. Esa fractura social requiere entonces muy fuertes intervenciones de múltiples puntos de vista. Es uno de los temas centrales del plan de gobierno para esta etapa, seguir en ese camino. Y la educación y la cultura son un factor muy importante. Solo para recordar un dato, una de las formas de trabajo que tiene el Ministerio es el de los centros que llamamos centros MEC. Son instituciones que están en distintos puntos del país. Hoy estamos llegando al centenar y el objetivo es llegar a 180. Cuenta con estructuras de coordinación departamental y desarrollan actividades de educación, de cultura, de aprendizaje digital en distintas direcciones. De ese centenar que tenemos hoy, 96 y 100 próximamente, solo uno está en Montevideo, esperamos tener 180 y cubrir absolutamente todas las localidades entre 500 y 5.000 habitantes. Eso muestra un poquito la dirección en que estamos trabajando. Hablamos de fractura, pero también hablamos de fragmentación. Fragmentación implica que fragmentación en la sociedad, que distintos componentes, por distintas razones, se van separando unos de otros, adquiriendo referentes y valores propios y como defendiéndonos los unos de los otros. Por eso yo utilicé con tanto énfasis la palabra encuentro, el valor de lo que implica el encuentro en una sociedad que le da fuerza constructora. Me parece que lo definimos muy rápidamente, por el poco tiempo que tenemos, por la negativa, por ver todo el efecto que tiene en la capacidad de una sociedad cuando la sociedad se ha desencontrado. Es el largo camino de ese encuentro que hemos recorrido. Esa confluencia de sectores de la sociedad muy diversos, que a veces se separan por actividad laboral, profesional, que se pueden separar por sensibilidades filosóficas o políticas, que se pueden separar por su inserción social, aún por sus referentes territoriales, o por género, por opción sexual o por edad. En una sociedad fragmentada es una sociedad debilitada. De ahí la importancia de ese encuentro que subrayábamos, que entiendo que estamos recorriendo ese camino. Pero me parece que el profesor Achugar sin duda va a poder responder con precisión a la pregunta.
No sé si batalla cultural es un término demasiado épico, ¿cómo se da, profesor?
Bueno, gracias. Es uno de los desafíos mayores de la sociedad uruguaya en su doble vertiente, como lo señalaba el señor ministro recién. Por un lado tenemos la fragmentación social, la inequidad, que se manifiesta de múltiples maneras, desde la administración pasada y en esta administración con un énfasis mayor o una voluntad de incidir con mayor profundidad. Lo que se trata es de reparar o de completar o de solucionar el tema de las brechas Hemos hablado de la brecha social, de la brecha digital, de la brecha cultural. Hay múltiples brechas en este país acumuladas a lo largo de los años. Y esas brechas responden a distintas... son multicausales, palabra que parece estar en la jerga cotidiana últimamente. Esta multicausalidad tiene que ver en el acceso al disfrute de bienes culturales, pero también tiene que ver en la producción de bienes culturales. En ese sentido, como señalaba el señor ministro, uno de los ejes de la política cultural de este ministerio y de este gobierno enfatiza los derechos culturales de todos los ciudadanos. Y los ciudadanos, todos, sea quienes sean, estén en la situación que estén y en el parte del territorio en que estén, tienen derechos culturales. En ese sentido, desde el Ministerio se trabaja en un plan de cárceles con talleres de diversas manifestaciones artísticas, pero también a través de las usinas de cultura o de las fábricas de cultura o de los programas con niños y adolescentes o de los encuentros de arte y juventud, como el que se va a realizar próximamente en el departamento de Artigas y que es el cuarto que se realiza en los últimos años, muestran que desde la cultura es posible integrar o lograr ese punto de cohesión, de encuentro a que se refería el señor ministro. Y entre otras cosas, porque el ejercicio de la ciudadanía cultural es algo que no es materia solo de preocupación en el Ministerio de Educación y Cultura. Esto es la cultura como el eje de la juventud atraviesa distintos ministerios. Y en este sentido estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos involucrados con el movimiento Juntos en respecto a vivienda, es decir, estamos trabajando con el Ministerio de Defensa en la medida en que estamos tratando de instalar usinas culturales en destacamentos militares y con el Ministerio del Interior en unidades carcelarias del país y con el Ministerio de Salud Pública, porque también trabajamos con salud mental y cultura. En ese sentido, la fractura o la fragmentación hace que el abordaje cultural tenga que ser transversal en todo el Poder Ejecutivo e involucre, aunque sea una tarea específica de este ministerio, involucre la coordinación y el trabajo conjunto con otros ministerios. Pero acá hay un elemento más que estaba implícito en lo que señalaba el señor ministro y sobre lo cual quiero enfatizar. Porque utilizamos palabra punto de encuentro, cohesión, fragmentación. La pregunta venía por la fragmentación. Y sí, la fragmentación es el lado oscuro, perverso de las transformaciones sociales y culturales que ha vivido nuestra sociedad en las últimas décadas. Es un proceso de largo aliento. Pero hay un lado no oscuro, que quizás la palabra entonces que hay que usar no es fragmentación, sino que es diversidad cultural.
La contracara.
La contracara, que es el aspecto, digamos, positivo, y que el desafío es en una sociedad diversa culturalmente. Y la diversidad cultural no tiene que ver solo con lo étnico, con lo racial, con el hecho de que el 10% de la población se autoperciba como afrodescendiente o el 5% reconozca tener antecedentes amerindios o indígenas, sino a la diversidad de orientación sexual. Hay una diversidad de lo local que señalaba el ministro, a lo que atienden, por ejemplo, los centros MEC, pero también a lo que atienden las políticas de trabajo desde la Dirección de Cultura. Hay una cultura de frontera con la cual estamos trabajando desde el Ministerio, pero también en coordinación con Brasil, en Rivera, en Cerro Largo, en Artigas. Hay una diferencia. Hay más de 150 fiestas tradicionales que se celebran todos los años en el país que responden a la acumulación de años de distintas migraciones, pero además de distintos desarrollos de lo que es la población. A todo eso, que es la cara bonita, digamos, de la diversidad cultural, es el desafío de que eso no se convierte en islas, sino que eso logren encontrarse para de esa manera ayudar a restablecer la fragmentación, resolver la inequidad en el acceso y en el disfrute de la cultura, porque derechos culturales tenemos todos, tanto el paciente psiquiátrico, el preso, como el que no tiene el dinero para poder producir cultura. Y termino con esto. La cultura se produce, la cultura tradicional alcanzaba con un lápiz y un papel o una buena memoria para escribir, o con un palito y una lonja para hacer ritmo y música. Pero la cultura hoy tiene el desafío de las industrias culturales, que implican una gran inversión en infraestructura. El ejemplo del desarrollo del cine uruguayo, el desafío que tiene la televisión nacional y los buenos ejemplos de lo que estamos produciendo, hace que una parte de la población, sin la ayuda del Estado, y en eso estamos, sin una infraestructura de ese sentido, una infraestructura teatral como lo significa el SODRE, pero además la recuperación de salas en todo el país, de salas de espectáculos que posibilitan que un artista como Julio Boca circule por el país, pero también que la Escuela Municipal de Arte, la Comedia Nacional, circule por el país, o que el Galpón, o que los teatros y músicos de diverso orden circulen por todo el país. Todo eso es parte de una inversión que el Estado está haciendo para restablecer o resolver el problema de la inequidad en la posibilidad de democratizar la producción y el acceso al disfrute cultural.
Ya vamos a ir a las preguntas que llegan tanto a través de mensajes de texto por el celular 099-186-381 como por el correo electrónico conferencias@presidencia.gub.uy. Pero tenemos por allí una colega pronta para preguntar. Pedimos la identificación personal y de medio. Gracias.
Yo soy Marisa Torres, de Prensa de Presidencia de la República. Es una pregunta para el ministro Ehrlich. Usted al comienzo de su exposición habló de un gran plan nacional de educación y a continuación reseñó cifras de jóvenes entre 17 y 25 años que no estudiaban ni trabajaban, y eso representa un 25% de la juventud del país. Dentro de ese gran plan nacional de educación, ¿cómo se van a insertar políticas para atender a esta porción de jóvenes, que todos sabemos que el tiempo de ocio es frustrante, más para jóvenes en esa edad?
Sí. Me refería a dos planes nacionales. Uno es la necesidad de trabajar para adoptar un gran plan nacional de educación. Luego de un gran debate nacional, en el quinquenio pasado se aprobó la actual Ley General de Educación, que se está implementando. Pero tenemos que ir más allá y tenemos que lograr una confluencia de actores, de sectores de la sociedad, para acuñar ese plan nacional que va a guiar los caminos de la educación por para las próximas décadas. Tenemos que pensar en 20 años, por lo menos, en educación. Es un paso importante en ese sentido los alcances del el acuerdo interpartidario en temas de educación, que permite asumir compromisos que superan un periodo de gobierno. Eso en cuanto al Plan Nacional de Educación, que eso es un debe y tenemos que trabajar en esa dirección. Al mismo tiempo necesitamos un plan nacional de juventud. El país tiene que convocar a sus jóvenes. Tenemos que convocar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes a abrir las puertas del futuro. Tenemos que convocar a la sociedad para que convoque a los jóvenes para trabajar juntos. Eso requiere un esfuerzo concertado también. Componentes de ese plan van a ser seguramente la propuesta que surja de la interacción entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social, con apoyo de otras instituciones, la de este Ministerio, la del Sistema Educativo, en lo que va a ser una propuesta en relación a trabajo y juventud, porque hay otro aspecto ahí importante y que se refleja en los números que yo mencionaba, un aspecto importante a asumir. Yo mencionaba como componente desde la educación y pensando en esa franja de jóvenes, pensaba en, le mencionaba ese compromiso educativo que tiende a fortalecer la permanencia en el sistema educativo, y ahí hablaba que no solo la beca era importante, sino que había otros componentes que formaban parte de ese compromiso, y agregaba el de las tutorías, de los referentes pares, de otros estudiantes que acompañan, y la palabra es acompañar al joven, al adolescente. En realidad la convocatoria es a los jóvenes, a unos y a otros, los que precisan ese acompañamiento para mejorar sus resultados educativos y para permanecer en el sistema educativo, pero a los otros que requieren, que también a través de esto van insertándose en la propia sociedad. Van a ver, en una primera etapa tenemos cifrado y presentado en el presupuesto nacional 25.000 operaciones de este tipo, lo cual lleva a tener en velocidad crucero, como le mencionaba, 10.000 compromisos educativos centrados en ese puente entre el primer ciclo y segundo ciclo de enseñanza media. Si este programa es exitoso, hay un compromiso del Poder Ejecutivo de duplicar esta apuesta, de ir más lejos, y ya las cifras empiezan a ser importantes. Debemos tener en torno a unos 300.000 estudiantes hoy matriculados en enseñanza media. Como ven, entonces, estamos cercanos a esa, a esos números que nos preocupan, pero esto no alcanza. Desde el propio sistema educativo, desde las entidades, el Consejo de Educación Técnico Profesional y desde el Consejo de Educación y Secundaria, este es uno de los temas centrales. Aquí el sistema educativo, las instituciones educativas tienen que hacer un gran esfuerzo, pero no lo pueden hacer solos si no se abre la puerta de la institución a la sociedad, sin una participación activa de la sociedad en estos temas. Para eso hay una serie de herramientas, hay iniciativas propuestas ya en los planes de trabajo de estas, de las grandes instituciones del sistema educativo, y al mismo tiempo la ley de educación prevé ciertas herramientas. Una se llama Consejo de Participación, son estructuras asociadas a la institución educativa de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Cada institución educativa va a tener que contar con un consejo de esta naturaleza que integran familiares, referentes de la sociedad, educadores y los propios jóvenes cuando ello corresponda. Por eso enfaticé tanto en mi primera intervención que sin ese compromiso del sistema educativo con la sociedad, sin esa asunción por parte de la sociedad y sus responsabilidades como motor de los cambios, no vamos a poder recorrer este camino. Quisiera decir una última palabra. Yo hablé de, mencioné cifras referidos a ciertos segmentos, comparando los distintos quintiles, y cuando decimos solo menos de un 8% de los jóvenes del primer quintil de ingreso termina la enseñanza, el segundo ciclo de enseñanza media superior, decimos abandonan, han desertado. Son palabras muy fuertes, llamarle a un joven desertor. Los resultados del propio sistema educativo, con iniciativas que de tutorías u otras que permiten acompañar a los estudiantes, y hay experiencias formales e informales estupendas, muestran que cuando los acompañamos los resultados son mejores. Entonces no abandonan, los estamos abandonando, y por ahí esa es la pista que estamos, en la que estamos trabajando. En paralelo, otras iniciativas, es así 100% responsabilidad de este ministerio, pero en asociación con otras, también otras instituciones, es el programa de capacitación profesional, el programa llamado SECAP, es un viejo programa que se acuñó se lanzó en los años 80 y que contaba con 2 centros en el 2005 y cuenta con 10.000 centros y 1.300 jóvenes, adolescentes y jóvenes de esa franja que mencionaba y que se han desvinculado del sistema educativo, están en condiciones sociales vulnerables. Tenemos ciclos que son de 4 semestres, donde se los capacita y donde se posibilita, se capacita para actividades laborales y se los posibilita la revinculación con el sistema educativo. Para ello trabajamos con secundaria, con UTU. Ese programa, que hoy cuenta con 10 centros, esperamos, distribuidos en el territorio nacional, esperamos duplicarlo. Ese va a ser otro de los componentes, pensamos prácticamente duplicar el esfuerzo en lo que tiene que ver con los centros que llamamos SECAP. Ese es otro de los componentes, atendiendo a la preocupación que motivara su pregunta.
Ya vamos a ir con tu pregunta. Vamos a introducir antes una que llega desde el interior. Matías Mirabal de Pando dice: hoy se discute sobre el presupuesto para la educación. En el periodo pasado se aprobó el 4,5% del PBI, hoy se reclama un 6%. ¿Hay que gastar más o gastar mejor? Pregunta Matías Mirabal desde Pando.
Si yo tuviera la opción, respondería que hay que gastar más y gastar mejor. Preferiría no hablar en términos de porcentaje, sino de esfuerzo país. Sí se requiere invertir más en educación, sí se requiere mejorar los salarios de todos los actores, y también se requiere un plan, un proyecto de país que pueda contemplar las distintas necesidades. Para este periodo se ha hecho el esfuerzo más importante presupuestal, fue para educación. Entendemos que tenemos que seguir este camino. Entiendo que las respuestas que está dando el Poder Ejecutivo son importantes, hay que seguir buscando confluencias y fortalecer la propuesta, pero entiendo que hay, tenemos los elementos como para poder avanzar en forma sustancial en esta etapa. Les mencionaba que entre los recursos que están arriba de la mesa se puede asumir la totalidad de todas las propuestas de infraestructura edilicia en todos los ciclos de enseñanza, incluyendo la propuesta universitaria. Eso llevaría, de concretarse exitosamente, a uno de los esfuerzos mayores en infraestructura edilicia para educación en muchas décadas. Va a haber que remontarse de pronto a otro momento de encuentro de la sociedad, en tiempos en que se conmemoraba el centenario de nuestra nación, para tal vez poder tener un resultado similar en infraestructura edilicia. También en los números de la educación a veces aparecen en distintos lugares y en los medios de comunicación comparaciones entre los distintos países. Cuando se comparan números, y sobre todo a nivel regional e internacional, hay que ser muy, muy cuidadoso en su análisis. Cuando se comparan porcentajes de PBI, hay que diferenciar lo que es inversión pública, que es este 4,5% íntegro, de lo que es la inversión total de un país en relación a su PBI, que considera no solo la inversión pública. Entonces la respuesta es sí a los dos casos, más y mejor, pero al mismo tiempo tenemos que ir avanzando con el conjunto de la sociedad y contemplando el conjunto de los desafíos, de las urgencias a resolver. Yo diría que todo tiene impacto en la educación. Cuando estamos tomando iniciativas que fortalecen a la sociedad, que tienden a resolver inequidades, a combatir la indigencia y la pobreza extrema, también estamos contribuyendo. Muchas veces nuestros maestros y nuestros profesores están en primera línea para estas últimas tareas, y se trata de un esfuerzo concertado del país, atrás de un proyecto de país donde entendemos sin ninguna duda que la educación es uno de los elementos capitales.
Muy bien, vamos ahora sí con la pregunta que iba a formular nuestro colega. Pedimos, como siempre, identificación. Adelante.
Jaime Clara, de Radio Sarandí. Ministro, el tema de la justicia es un tema que no vinculamos, no relacionamos generalmente con el Ministerio de Educación y Cultura, y usted hizo mención a eso. Y en el final de su exposición hizo justamente referencia a profundos cambios institucionales en un futuro. Me gustaría si pudiera desarrollar un poco más eso.
No, el tema de los cambios institucionales en la justicia está arriba de la mesa hace tiempo. Al inicio de este periodo de gobierno se habló de la creación de un Ministerio de Gobierno que podía asumir la responsabilidad de justicia del Poder Ejecutivo. En otras instancias se habló de distintas formas, distintas propuestas de institucionalidad para sectores de lo que tiene que ver la justicia dentro del Poder Ejecutivo, me refiero al Ministerio Público, por ejemplo, o las propuestas de un Ministerio Público, me refiero a las fiscalías y Ministerio Público, con propuestas institucionales particulares, o aún a la creación de un ministerio que se ocupe de todos estos temas. Eso está arriba de la mesa y eso es una reflexión que nos debemos como sociedad, como país, y adoptar entonces, si corresponde, nuevas formas institucionales. Al mismo tiempo hay cambios en lo que tiene que ver con la normativa. Un cambio que está arriba de la mesa y se está estudiando hace mucho tiempo es el cambio del procedimiento penal, que implica pasar de un sistema como el actual con de base indagatoria, con un rol particular de los jueces, a un sistema de naturaleza acusatoria con una nueva responsabilidad de los fiscales. Eso implica un cambio importante. Hay una comisión que ha hecho un proyecto de cambio de este código de procedimientos y que va a estar en breve nuevamente a consideración del Parlamento. En función de las resoluciones que se puedan adoptar en este sentido, seguramente se requieran o fortalecimiento, por un lado fortalecimiento del sistema y después cambios profundos en lo que tiene que ver con la organización de cada una de las instancias de la justicia y su interacción también con la institución policial. Va a requerir fortalecimiento a nivel de cargo, fortalecimiento a nivel de capacitaciones y respuestas institucionales, sin ninguna duda. Yo no podría avanzar más que esto en el día de hoy. Este ha sido uno de los temas que nos ha interesado, nos ha preocupado y requiere una sintonía, una coordinación entre muy numerosos actores, más allá de la absolutamente necesaria entonces definición parlamentaria del tema.
Muy bien, tenemos dos preguntas por allí adelante y después seguimos con otras interrogantes que llegaron por correo electrónico y por celular.
Para el ministro Ehrlich, nuevamente, usted durante toda su exposición conjuntamente con el director de Cultura han hablado de potenciar obviamente la educación y la cultura. ¿Cómo se van a usar las dos ventanas que son el SODRE y la Televisión Nacional que están dentro de la égida del MEC para ayudar en esa potenciación de la cultura y la educación? ¿Hay planes, hay políticas para estos dos medios de comunicación que son del Estado?
Sí. La pregunta es muy interesante. Son dos instituciones diferentes que en algún tiempo estuvieron juntas y luego la Televisión Nacional se independizó de la estructura SODRE. La Televisión Nacional es un medio de comunicación público, no es un medio de comunicación gubernamental. Entonces requiere su independencia y su independencia editorial, yo diría, y tiene que estar vinculada a los grandes objetivos del país. En ese sentido es una gran herramienta cultural y también es una gran herramienta de comunicación de fortaleciendo eso que yo ya mencioné y que me permito insistir en ese encuentro, en ese descubrimiento de la población de los unos de los otros. Al lado de la Televisión Nacional, el otro gran medio de comunicación público que permanece dentro de la estructura del SODRE son las cuatro radios del SODRE. La misma política, la misma orientación, subrayando el carácter que tiene de medio público, no gubernamental. Y eso marca una diferencia muy, muy fuerte con la estructura que está auspiciando este encuentro, que es claramente un medio de se ocupa de la comunicación gubernamental. Hay una diferencia que entiendo que es sustancial y que marca la vocación de estos medios, que esperamos puedan ser una herramienta importante en esos cambios culturales y educativos que estamos procesando. Los medios públicos, a diferencia de los privados, tienen otras lógicas, el rating juega de manera distinta y entonces hay que asegurar determinado tipo de actividades con una lógica diferente. En los dos medios, radio y televisión, están ocurriendo cambios tecnológicos importantes que esperamos que puedan mejorar la cobertura nacional de ambos. En el caso de la televisión, el desafío de la inminente televisión digital terrestre, con algunas opciones que el país va a tener que definir, va a tener un enorme impacto en la televisión nacional. Por último, se ha instalado un debate en relación a los medios de comunicación privados frente a este desafío tecnológico inminente, y queremos sumarnos desde lo público para una consulta, un debate igual que la sociedad debe compartir en torno al futuro de los medios de comunicación públicos. Mencionando este tema, no quiero dejar de lado un tema que nos es caro, que ha trabajado la Dirección de Cultura muy particularmente, que tiene que ver con el estímulo a la producción de contenidos nacionales en radio, televisión y cine. Los cambios tecnológicos que se avecinan nos hacen, yo creo que acelerar lo que puede ser la consideración de una nueva normativa que ha sido ya elaborada por el Ministerio y que va a ser presentada para su consideración en las próximas etapas, próximamente. Lo que tiene que ver con el SODRE, una institución que permanece 38 años en una especie de diáspora interna, sin local propio, sin una, con muchas dificultades para fortalecerse como institución, se ha debilitado a pesar de los enormes esfuerzos de distintas autoridades en distintos periodos y del compromiso de los artistas y aún los funcionarios que en distintas etapas a lo largo de estos años han ido manteniendo la institución. Haber terminado el edificio es un paso muy importante. Haberlo terminado parcialmente, estamos terminando totalmente el edificio, espero que en poco menos de un año, falta toda una serie de completar una serie de estructuras que están en el entorno de la sala y que hacen al apoyo del funcionamiento y las actividades de los elencos estables. En un año se termina, pero hay que generar una nueva institucionalidad, hay un proyecto de institución diferente, a eso está abocado el Consejo Directivo del SODRE, un nuevo proyecto de gestión acorde con los desafíos planteados y acorde con los nuevos tiempos en lo que tiene que ver con la inserción de los artistas en la sociedad. En este momento hay un proceso de diálogo y de consulta con los funcionarios, con artistas, buscando ir definiendo esa propuesta que debe ser puesta a consideración, yo espero, en un plazo muy breve. Mientras tanto, hemos estado marcando lo que es el rumbo. Lo que ha ocurrido con el Ballet Nacional, del SODRE, yo creo que nos ha sorprendido a todos. Y cuando Julio Boca decía, tenemos que hacer con el ballet lo que hizo la Celeste en el fútbol, bueno, lo tomamos como una expresión de deseos, como una referencia tal vez poética. Cuando vemos lo que está pasando en el interior, o cuando vemos cómo se llenó el Auditorio Nacional con sus 2.000 butacas, se llenó 11 veces, y llama la atención cómo el ballet parece ser también un espejo de nuestra sociedad en su diversidad. Creo que eso muestra que la apuesta cultural atraviesa todos los sectores, que la apuesta de calidad conmueve y llega, que tenemos la obligación de trabajar para desarrollar las propuestas de la mayor calidad por respeto a la dignidad de cada una de nuestras personas, y que tenemos que hacer propuestas que permitan el acceso, que la gente elija lo que prefiere, lo que quiere en todo el territorio nacional. Entonces, el SODRE es una institución de todo el territorio nacional, para todo el país, a pesar de que el Auditorio Nacional esté en Andes y Mercedes.
Vamos con una pregunta que ha llegado a través del 099-186-381, también por el correo electrónico conferencias@residencia.gov.uy, y luego vamos con tu pregunta, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que llega de Casupá, Ramiro Suárez, dice, ¿cuáles son los planes de educación para el medio rural? Tema nada menor cuando hay una cultura ligada a la tierra que yo diría que está en riesgo, no sé si soy muy catastrófico.
También es una pregunta importante y oportuna. El país ha conocido y conoce migraciones internas muy importantes. Ese proyecto del país de que les hablaba y que tenemos que afirmar, en el cual tenemos que sincronizarnos, entiendo que pasa por el desarrollo de cada uno de nuestros territorios y el arraigo de nuestra gente. Cuando hablamos de movilidad, los estudios de los demógrafos sobre nuestra situación muestra que el movimiento de nuestra gente, que ha conducido a esos fenómenos de asentamientos, que ha conducido a despoblar distintas localidades del país y a despoblar nuestro campo, obedece fundamentalmente a tres razones que se reparten en un tercio cada una las respuestas de la gente, y están las tres razones como primeras en todas las respuestas a la pregunta de por qué se han ido de su lugar, porque han venido aquí o allí. Las tres respuestas son trabajo, calidad de vida y educación, un tercio cada una. Entendemos que uno de los elementos centrales ahora es favorecer el arraigo de la gente, que moverse sea una opción de vida para hacer su proyecto de vida, pero no una obligación para hacer su proyecto de vida. Para ello, sin duda, la educación, y lo muestra la mención que les hacía este estudio, es un elemento central. Hay unas 2.000 y pocas más escuelas públicas, y cerca de 1000 escuelas rurales, 900 y tantos, casi 1000. Cada escuelita rural juega un rol muy importante en lo que es el arraigo de la población rural, y van a ser defendidas con la mayor firmeza. Una escuelita rural, así tenga muy pocos alumnos, juega un rol de arraigo de la población. Esto es muy importante. Ahora, cuando vemos pequeñas poblaciones, hoy les hablaba de esos centros MEC que se están instalando en pueblos de a partir de 500 personas. En pequeñas poblaciones, cuando tienen que los jóvenes tienen que hacer, los adolescentes, la opción de la enseñanza media, frecuentemente se tienen que desplazar a la capital departamental. Ese desplazamiento equivale muchas veces a ese desarraigo, que también implica a veces el desplazamiento a la capital y un distanciamiento importante con la familia, y a veces son muy pocos kilómetros. Entonces tenemos que repensar juntos el país. Lo que estamos conversando con intendentes, lo que estamos conversando con los actuales alcaldes que están trabajando en 89 localidades en todo el país, 8 en Montevideo, y que esperamos que las comisiones departamentales de educación, son instituciones que se han instalado en este periodo en los 19 departamentos, que podamos trabajar juntos con el sistema educativo, definiendo entonces acciones territoriales, donde a veces hay que coordinar, y a veces no solo coordinar con el sistema educativo, sino conversaba con mi compañero ministro de Transporte y Obras Públicas, y ayer en una reunión de trabajo con intendentes y sus equipos, de las que está organizando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para coordinar acciones, las acciones nacionales con las propuestas departamentales, al lado de los equipos departamentales que recién comienzan su actividad. Se mencionaba que tal vez en esta coordinación el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas también tenga su lugar. Hay muchos temas que tienen que ver con la planificación del territorio para poder acordar las propuestas educativas. No vamos a poder llevar propuestas de educación terciaria, formación terciaria a todo nivel. Tenemos que hacer coordinaciones a nivel territorial que permitan optimizar los recursos y complementarse. De que respondamos bien a la interrogante que planteaba este ciudadano de Casupá, se juega, yo entiendo, el futuro y sobre todo el proyecto de país.